es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Por supuesto, siempre dándoles la bienvenida y el saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y YouTube de Uniminuto Radio, y hoy de manera muy especial a través de la plataforma en Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Presencial Bogotá. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan y recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en este espacio, siempre dialogando y compartiendo con distintas miradas y apuestas sobre problemáticas, sobre asuntos que nos interesan a todos y a todas. Recuerden también que es coordinado por el Proyecto Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social de Uniminuto y, bueno, de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a adentrarnos en una pregunta que es altamente significativa y es: ¿cuáles son esos desafíos psicológicos de los profesionales de cuidados paliativos? Ya estaremos adentrándonos un poco en este asunto y sabemos que, sin duda alguna, la labor que desempeñan los profesionales de la salud en el ámbito de los cuidados paliativos es altamente interesante, es invaluable, sin duda alguna, y sabemos que en este contexto se enfrentan situaciones emocionalmente intensas, muy particulares, desafiantes, que en el proceso de brindar apoyo y cuidado a pacientes, pues hay unos elementos aquí altamente importantes sobre los cuales vamos a hablar. Este noble trabajo conlleva sin duda alguna una carga emocional significativa que a menudo pasa desapercibida por aquellos que no están directamente involucrados en este contexto, en este escenario. Así que hoy nos vamos a adentrar un poco en este tema complejo y crucial dentro del marco de los desafíos psicológicos de los profesionales en cuidados paliativos. Por supuesto, conociendo mucho acerca de un proyecto denominado Factores Psicosociales Relacionados al Desgaste por Empatía y la Salud Mental en Profesionales Sanitarios del Área de Cuidados Paliativos en Bogotá y Cundinamarca. Y aquí tenemos en nuestra mesa de trabajo, en nuestro estudio principal de Uniminuto Radio en Bogotá, tenemos unas invitadas de lujo con quienes vamos a estar dialogando hoy, precisamente con la participación del programa de psicología de nuestra universidad. Quisiera en primera instancia darle la bienvenida, ella se encuentra por aquí a mi izquierda, ya la pueden ver bien, ella es psicóloga, es magíster en salud pública, es docente de Uniminuto del programa de psicología. Angélica, una vez más, me complace mucho que nos encontremos en este espacio, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, también nos acompaña Judy Alejandra Ortiz. Ella es psicóloga, hace parte del semillero de estudios en psicología y salud del departamento o del programa más bien de psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y es joven investigadora. Bienvenida, Judy.
Gracias.
Bueno, también por este ladito nos acompaña Angie Tatiana López. Angie es psicóloga, también hace parte del semillero de estudios en psicología y salud y es joven investigadora de Uniminuto. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, y estamos a la espera de que nos acompañe Paula Alexandra Mota, que ya en instantes, en minutos, estará con nosotros también. Es psicóloga y hace parte de este mismo semillero. Bueno, entremos en materia. Sin duda alguna, este es un tema altamente interesante que de alguna forma nos convoca o convoca a todas aquellas personas que tienen un alto interés en todos estos desafíos psicológicos que implica la labor de los profesionales en procesos de cuidados paliativos y todo lo que ustedes ya nos van a comenzar a dialogar. Y quisiera, en primera instancia, Angélica, que nos comparte un poco, bueno, cómo surge este proyecto, cuál fue su principal objetivo y su principal motivación para llevarlo a cabo en el marco de un programa como el programa de psicología.
Bueno, pues te cuento que el proyecto surge y además es financiado por una convocatoria que saca el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Salud, ¿no? Entonces el Ministerio saca esta convocatoria y como pues nosotras hacemos parte del Semillero de Estudios en Psicología y Salud, nuestro interés en investigación pues ronda también por estos caminos, ¿no? De la psicología de la salud mental. Entonces, a partir de esta convocatoria, que además tiene un objetivo fundamental y es la formación de jóvenes investigadores, ellas han decidido postularse a la convocatoria, ganamos, ¿no?, esta convocatoria y a raíz de ello pues podemos desarrollar el proyecto, ¿no?
¿En qué año se adelanta este proceso?
En el 2021. El proyecto 2021. Inicia en el 2021. Claro, hacemos el proceso de postulación antes, pero el proyecto inicia en el año 2021, en septiembre del 2021, ¿no? Y dura un año. Entonces terminamos el año pasado en diciembre. Más o menos en esa fecha terminamos como toda el proyecto como estaba planeado.
Y la intención de este proyecto puntualmente, ¿cuál era en su momento también?
Claro, entonces la intención de este proyecto es justamente identificar cuáles son estos factores psicosociales que se han relacionado a la salud mental y a un fenómeno que también está vinculado a la salud mental, que es el desgaste por empatía. Para identificar o con el fin de identificar entonces cuáles son esos principales factores de riesgo y protección que están relacionados con estas dos condiciones de salud mental y desgaste por empatía.
Bueno, ya nos adentraremos también en este asunto que es determinante, seguramente para muchas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, por primera vez escucharán la expresión desgaste por empatía. ¿A qué se hace referencia? Bueno, ya nos adentraremos un poco en este ámbito. Judy, háblenos acerca de por qué es importante trabajar estos temas en la población, con la población sanitaria.
Claro, pues esta población es una de las más afectadas pues a nivel mundial en términos de salud mental, ¿cierto? Por toda la carga laboral que tienen.
¿De quiénes estamos hablando, por ejemplo, en términos generales? Hablemos un poco de esos roles.
Médicos, enfermeras, son quienes en su mayoría se ven afectados. Esto dada también la carga laboral que tienen, las condiciones en salud a las cuales se enfrentan, ¿cierto? Por eso también nosotros analizamos las áreas de trabajo en las cuales se desarrollan, ¿cierto? Trabajar en cuidados paliativos no es igual que trabajar, que ser un médico de cuidados paliativos no es igual que ser un médico de medicina general, consulta. Entonces, todas estas condiciones que identificamos antes de, por ejemplo, que también los médicos son más proclives a presentar conductas suicidas a nivel mundial, también se identifica que ellos, el 45% más o menos a nivel mundial, suelen esconder un poco sus emociones. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para gestionarlas o porque laboralmente piensan que van a estar expuestos también. Entonces, todas esas cargas son lo que llevan a que estas problemáticas sean de importancia, pues, evaluarlas.
Muy bien, muy interesante, Judy, eso que usted nos plantea. Y le quisiera preguntar a Angie, ¿qué otros aspectos, qué otros elementos considera usted relevantes dentro de esta aproximación al ejercicio de la investigación que desarrollaron? ¿Qué otros factores usted podría considerar determinantes al momento de identificar una problemática como la que estamos abordando?
Bueno, factores como tal hemos visto dentro de la población que estudiamos, no solo los factores laborales, sino también institucionales. Allí vemos como, dado el espacio en el que se dio la pandemia por COVID-19, pues factores como la sobrecarga laboral, los extensivos horarios laborales, la falta de insumos y de personal que hubo en ese momento para afrontar esa situación, sobre todo también pues las cuestiones institucionales de violencia que pudieron haber sufrido tanto dentro como en el contexto social. Esos factores de cierta manera también influyen en generar una carga para los profesionales de la salud y que pues genera también ciertas afectaciones pues a nivel físico y su salud mental, más cargas de estrés, mayores desarrollos mayores desarrollos de niveles de ansiedad, depresión y pues a lo que nos conlleva pues a nuestro tema de investigación del desgaste por empatía.
Muy bien. También nos acompaña, ya la habíamos anunciado, muy anunciada, por cierto, hace unos minutos, Paula Alexandra Mota. Paula, te damos la bienvenida al Puente.
Muchas gracias, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio.
Bueno, nos complace que nos acompañe y estamos como en los prolegómenos, en los inicios de aproximarnos a esta investigación. ¿Qué otros aspectos usted destacaría, ya escuchando también a sus compañeras de equipo de investigación, qué otros elementos usted considera destacables en el marco de este proceso adelantado a partir del año 2021?
Claro que sí, identificamos varias situaciones y varias problemáticas también en relación a las herramientas que tenían los profesionales sanitarios, pero no solamente en el marco de lo profesional, sino también de eso personal que identificamos no habían herramientas para afrontar situaciones de dificultad, no en todos los casos, claro está, pero sí habían situaciones en donde se veía la ausencia de esas herramientas para tramitar un asunto emocional difícil y que estaban expuestos constantemente, casi a diario. También ese afrontar la muerte de un paciente, de cómo contarle al familiar. Y habían muchas narrativas que se gestaban alrededor de esto cuando ellos preguntaban. En la carrera nos enseñaron muchas cosas. Sabemos demasiado de lo técnico, pero estos espacios, esos agentes emocionales, ¿cómo los tramitamos? Porque muchas veces llega el profesional sobrecargado a su casa y empieza también a tener impactos en su familia y en su contexto en general. Entonces, no solamente era el enfermero, la enfermera, el profesional en psicología, el que acompañaba, sino también ese ser humano que le habitaba y carecía de herramientas para ese afrontamiento.
Bueno, ahí tenemos entonces un marco introductorio general que nos ubica en esta problemática. Pregunta obligada, Angélica, ¿qué es esto del desgaste por empatía?
Bueno, el desgaste por empatía es un fenómeno que se ha venido estudiando principalmente en esta población sanitaria porque conlleva justamente a un desgaste emocional que se produce se produce a raíz de ese contagio emocional del sufrimiento con el otro. Claro, un médico, una enfermera todo el tiempo están buscando o todo el tiempo están en contacto con el sufrimiento del paciente, ¿no? Con el dolor del paciente. Además el sufrimiento de la familia. Y estas emociones, que son emociones pues complejas, de tristeza, de dolor, terminan afectando al profesional. Entonces, el desgaste por empatía lo conocemos como ese contagio emocional producto justamente de la convivencia o de la relación que se establece con el paciente. Ese es el desgaste por empatía. Entonces, muchos médicos, enfermeras, psicólogos terminan inclusive reexperimentando las mismas emociones y el sufrimiento que han visto en sus pacientes.
Replicando esas experiencias que sin duda alguna están allí, claro. Muy a la mano, ¿no? Muy desde el dolor,
el dolor, el sufrimiento, sí. Claro, además imagínate la muerte, ¿no? Lo que esto genera, por ejemplo, en las familias. Entonces, el personal sanitario, principalmente, pues médicos, enfermeras, terapeutas, psicólogos, lidian con estas emociones permanentemente, ¿no? Y no son emociones en su mayoría, como las conocemos, positivas, sino al contrario, ¿no? Son estas emociones más de orden negativo, tristeza, sufrimiento, desesperanza, con las cuales, por supuesto, conviven a diario y terminan ellos muchas veces vinculándose con este mismo dolor y sufrimiento.
Quisiera extender la siguiente pregunta pues a Judy, a Angie, también a Paula, para que nos comenten brevemente, de manera muy puntual, como cuáles son esos desafíos emocionales. Ya encontramos aquí un patrón y un elemento interesante que es el manejo de esas emociones con las cuales se enfrentan estos cuidadores, estas personas dentro del sector salud, frente al trato y frente al acompañamiento que adelantan a los diversos pacientes. ¿Cuáles son esos desafíos emocionales? Si pudiéramos tenerlos muy presentes a la hora de poder identificar, por supuesto, cómo este desgaste por empatía empieza a configurarse como un fenómeno llamativo, por supuesto, con todas las implicaciones que eso tiene en materia de salud mental. Judy.
Pues, Consideramos también que, pues, a raíz de lo que se identifica o se logró identificar más allá del proceso evaluativo y la aplicación de los instrumentos, pues nosotros tuvimos la oportunidad de realizar conversatorios con la población que participó. Entonces, allí era donde teníamos la oportunidad de conocer un poco más allá de su experiencia ejecutando, pues, su labor, ¿cierto? Entonces, se identificaba que realmente no cuentan con los espacios para poder gestionar sus emociones, y no hay un espacio para hablar, no hay un espacio para poder conversar, ni siquiera internamente dentro de su labor o fuera de, ¿sí? Porque, pues, cuando estamos trabajando, están trabajando, hay una carga laboral muy alta, y cuando llegamos a casa, pues, tenemos otras responsabilidades, ¿cierto? Entonces, quienes tienen familia, pues, tienen sus hijos, su esposo, algunos están trabajando y también están estudiando, entonces salen y tienen que trabajar y estudiar. Entonces, no hay un espacio específico para que ellos puedan gestionar esas emociones que se van presentando a lo largo de su labor, ¿cierto? Y, pues, también fuera de, hay muchas problemáticas que se pueden presentar en el hogar que acentúan más esta condición que ellos están viviendo. Entonces, ahí el desafío es más de cómo se le proporcionan a estas personas esos espacios, cómo se le garantizan actividades de bienestar dentro del área laboral, cómo se les garantiza atención también a nivel de salud mental, ¿cierto? Porque los hospitales brindan, bueno, hospitales y clínicas y demás centros brindan tal vez algunos el servicio de psicología, pues, para sus usuarios, pero no lo hay en la mayoría de los casos para sus trabajadores. Entonces, creo que este es uno de los desafíos y uno de los más importantes, considero.
Angie, cuéntanos también usted, ¿qué otro desafío identifica en este contexto?
Bien, pues, complementando un poco lo que decía Alejandra, estos desafíos son institucionales, personales, también son laborales y que de cierta manera influyen unos en otros. Entonces, no es solo el establecer o el proporcionarles un espacio de atención, sino que también proporcionarles a ellos esas herramientas con las que ellos puedan contar en el momento, en la situación en la que estén afrontando. No hablamos solamente de que ellos estén en contacto con el dolor del sufrimiento del paciente, sino que también hay que tramitar esas emociones. Y el tramitar esas emociones puede ser en un momento casi inmediato. Y, pues, por la carga laboral, pues, esto dificulta como el tramitar la emoción, el sentirla, el experimentar ella, aprender de ella para poder gestionarse mejor en futuras ocasiones. Entonces, creo que también es contar con esas herramientas.
Paula.
De esos factores hay otros que son también económicos y respecto a los recursos que tenían o lo que nos contaban y lo que evidenciábamos es que había ausencia de ellos. Entonces, esos recursos económicos también de los espacios, de los insumos, hacía que fuera más difícil la tarea y casi que ellos llegaran a querer de su rubro, de su economía, poder ponerlos, pero no hay forma. Esto tiene un conducto, esto tiene unas formas, unas maneras. En los geriátricos ya no solamente veíamos que hacía falta ese factor económico, sino que también apoyos en talento humano, porque había un médico, por ejemplo, para 60 o 70 abuelos, y ese siendo el número más pequeño, porque tuvimos también contacto con geriátricos donde habían muchísimos abuelitos, abuelitas, que estaban en esa condición de necesidad de un médico, de un psicólogo, de un trabajador social, pero el talento humano, ese recurso también, esa oportunidad de tener un profesional dentro de las instituciones, no se podía tener más allá de uno o dos profesionales, quizás por turno. Entonces, fue otro factor que también evidenciamos y que generaba una sobrecarga en aquellos que estaban atendiendo cada una de estas labores.
Bueno, ahí tenemos entonces una mirada importante. Angélica, ¿cómo desarrollaron ustedes ya en lo concreto este proyecto? Ya sabemos cuáles son los fines, ya identificamos algunos aspectos claves a la hora de reconocer como algunos factores de orden emocional, de orden psicoemocional, si se quiere. Pero ya en lo particular, en el proyecto, ¿qué acciones implementaron? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Ya nos hablan de geriátricos, nos hablan de algunos espacios concretos donde ustedes seguramente adelantaron algún tipo de acompañamiento, de reconocer cuáles son esos factores que afectan a los médicos, a todo el sector salud en este ámbito. ¿Qué podríamos señalar?
Sí, nosotras pues primero diseñamos el proyecto, por supuesto, para postularlo a la convocatoria y dentro de esto toda la fase metodológica que implicó contacto con entidades en salud, ¿no? Esto implicaba geriátricos, hospitales, clínicas, IPS, ¿no?
O sea, esa es una pregunta también allí, y es ¿cuál fue el criterio que tuvieron en cuenta para seleccionar, digamos, como el contexto, los escenarios donde iban a intervenir?
En principio pensamos trabajar solamente con población de cuidados paliativos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, esta población es mucho más reducida y luego eso no nos iba a permitir encontrar otros factores que pudieran estar asociados, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los resultados encontramos que el área influye y dentro de la revisión de literatura. Luego, por eso decidimos incluir, no solo limitarnos al área de cuidados paliativos, sino a distintas áreas. En función de ello, fue que incluimos geriátricos, incluimos clínicas de salud mental, hospitales, IPS, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos también es pensar que la muestra que necesitábamos para la investigación debería ser una muestra variada, no solamente médicos, no solamente enfermeras, sino también incluir, por ejemplo, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, digamos, o personal, trabajadores sociales, personal de salud amplio, ¿no? Quienes trabajan en un hospital, quienes trabajan en una clínica, pues claro, no solamente médicos y enfermeras. Y eso nos llevó a buscar escenarios en los que pudiéramos encontrar esa variabilidad, porque además necesitábamos buscar personal sanitario que trabajara con población en cuidados paliativos, con población en cuidados crónicos, con población
urgencias,
cuidado intensivo, atención a COVID, ¿no? Porque además esto también vale la pena resaltarlo, y es que el proyecto se desarrolla en el 2021 y es un momento en el que todavía estamos en pandemia, ¿no? Es un momento en el que todavía hay allí escenarios pues de riesgo por el tema de COVID-19 y demás. Entonces lo que hacemos es una invitación, a hacemos contacto con estas instituciones de salud, las invitamos, les contamos el proyecto. Y en función de ello, pues algunas deciden participar, acompañarnos en el proceso y con ellas es que empezamos como esta dinámica. ¿Qué incluía el proyecto? Entonces incluía la administración, por supuesto, de unos instrumentos de orden psicológico, así como unos instrumentos que evaluaban condiciones sociodemográficas y algunas condiciones más de orden laboral, ¿no? Y de condiciones específicas de las organizaciones. Y adicional a ello, porque claro, para el proyecto era importante y además para el objetivo del proyecto de MinCiencias, no era solamente la toma de los datos, sino ¿qué va a quedar de esto en la población? Entonces, claro, proponemos además unos escenarios de trabajo dentro del proyecto con las organizaciones en salud o con las instituciones en salud que implicaban unos conversatorios en gestión emocional. Y adicional a ello, también sale de producto de este proyecto una cartilla que a propósito no la trajimos para dejártela, que es una cartilla que está dirigida al personal sanitario, ¿no? Y que tiene el objetivo justamente de proporcionarle herramientas de orden emocional para la gestión de sus emociones en el contexto laboral y personal.
¿Hay versión digital esa cartilla?
Por supuesto.
Ok, interesante. A ver si de pronto la tenemos a la mano y alcanzamos de pronto en algún momento a tenerla, para poderla compartir y para poderla replicar también a las diversas personas.
Esa es la idea. Además, fue diseñada también con el objetivo de que quien la lea, quien tenga este insumo, pueda verificar cuáles herramientas le pueden servir para su vida personal, porque tenemos elementos de resignificación, de cómo afronto una emoción, de qué hago si ya lo vivencié, pero cómo puedo hacerlo mejor la siguiente vez. Y herramientas tan prácticas como el mindfulness, que no necesitan de un espacio donde todo esté en silencio y estemos en la naturaleza, ¿no? Sino que aquí ahora, en donde estoy, puedo conectarme con mi emoción, gestionarla y poder ayudarle a mi cuerpo, porque muchas personas creen que la emoción solamente es el corazoncito, pero no, es un conjunto de químicos cerebrales que hacen algo en mi cuerpo y que me pueden ocasionar, si no las tramito, enfermedades.
Esa connotación y esa condición muy particular de las personas cuando se enfrentan a momentos también de tensión, sabemos que el entorno sanitario, el entorno de salud, el sector salud en general, es un sector también con una carga emocional muy fuerte, muy alta. Sabemos que, pues, obviamente, por ejemplo, el sector de los maestros también, pero el sector salud tiene unas particularidades también muy específicas que dan un lugar para pensar esas emociones y esas condiciones particulares de salud mental. Una pregunta, ¿cuál fue el enfoque de la investigación que ustedes desarrollaron? ¿Fue más cuantitativo? ¿Fue mixto? ¿Fue cualitativo? Hablemos un poco sobre este aspecto también, que de alguna manera va a enmarcar el conjunto de acciones y metodologías que implementaron a lo largo del proceso.
Sí, el enfoque que nosotros usamos fue cuantitativo, descriptivo y correlacional. En esa medida, lo que buscábamos era, a partir de las herramientas cuantitativas, poder describir estos fenómenos, tanto a nivel de salud mental como el desgaste por empatía, y buscar también esas relaciones que se podrían encontrar entre los diferentes factores. Sí, nosotros usamos esta herramienta. Sin embargo, pues más allá del enfoque que le dimos, pues no era simplemente llegar y tomar el dato y adiós. No funcionaba así. Justo por eso prácticamente todos los conversatorios que se realizaron se ejecutaron luego de la toma del dato. ¿Por qué? Porque reconocemos que las encuestas que nosotros usamos, los instrumentos, podían llegar a generar en los participantes esa alteración emocional, ¿cierto? Porque era reconocer cómo a mí me está pasando esto, vengo presentando esto desde hace mucho tiempo, y terminaban justamente muchos con la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago porque a mí me está pasando esto? Entonces, ahí entrábamos nosotras también como psicólogas a orientar, ¿cierto? Hacíamos pues el conversatorio, pero quienes requerían de pronto un espacio más allá de tengo esta situación particular, se le orientaba y se le indicaba cuál era la ruta de atención que debía seguir.
En esos espacios de diálogo, de acompañamiento, de encuentro con los médicos, profesionales de este sector salud, seguramente fueron diversos también los momentos de diálogo, de interacción, donde dijeron ya no podemos más. Cuéntenos de pronto algunos aspectos, algunas situaciones concretas donde esos diálogos, esos encuentros con ellos fueron altamente llamativos, intensos, y pues de alguna manera marcaron también un derrotero y un impacto en ustedes como psicólogas.
Bueno, de estos espacios creo que fue lo más importante y lo fructífero de ver cómo las personas entraban con un rostro, una sensación, ese lenguaje no verbal que decía muchas cosas, que estaba transmitiendo cansancio, angustia en muchos otros, y cómo salían con un rostro renovado. Igual las resonancias también corroboraban esto. Y es que justamente hablábamos de la inteligencia emocional, pero bajándolo a términos que eran muy comprensibles para los profesionales, y se gestaban espacios donde no solamente estaban viendo a la que facilitaba, sino también podían hablar de lo que sentían y de sus experiencias, las más dolorosas, las más complejas, y también las que los habían dejado con la sensación de no saber qué hacer. Entonces, el momento era iniciando un momento de mindfulness, en donde esa técnica de relajación y respiración que nos ayuda a conectarnos con el aquí, con el ahora, ayudaba a hacer conciencia corporal. Muchos manifestaban ese sentir la carga en su espalda, en sus pies, porque constantemente su cuerpo se iba exponiendo, pero que no lo habían hecho consciente. Y como muchas veces en la cotidianidad se omite lo que el cuerpo te está diciendo. Claro. Y también como la emoción la dejan para después. Y entre comillas después, porque el cuerpo igual la está tramitando. Y muchas veces la menciona o la hace ver a través de una enfermedad o un dolor físico.
Claro, porque las emociones nos habitan permanentemente. No es algo que uno decida aplazar, ¿no?
Y son visitantes, claro, pero la situación es cuando te quedan mucho tiempo y te están habitando y se vuelven ese huésped. Hacíamos esa analogía y muchos manifestaban que sentían que la tristeza se había quedado ahí, incubada, y no sabían cómo tramitarla, que inclusive levantarse ya era un acto de valentía para ellos porque muchos no lo deseaban o habían perdido el propósito de vida. Y nuevamente, el contexto de la pandemia, donde muchas de las emociones se hicieron conscientes, donde hubo pausas, pero para los profesionales realmente fue continuar, seguir de largo. Entonces, bueno, estos espacios fueron muy bonitos. Pasando después de mindfulness, hablábamos de las situaciones que los habitaban, que los habían atravesado, y cómo tramitarlas. Y venía la herramienta paso a paso, pero también un momento de tensión, distensión con la técnica de Jacobson. Y fue algo espectacular porque muchos tomaban apunte y decían, voy a realizarlo, o sea, quiero realmente empezarlo a hacer. Y les tomaba un minuto, pero ese minuto podía cambiar su día entero. Incluso después recibimos mensajes de agradecimiento respecto a cómo eso impactaba también las familias. Entonces veamos que el proyecto no solamente impacta a la institución, sino también a grupos familiares y a todo un contexto. Y fue lo más fascinante, que no se quedó en tomar datos, sino hacer que esto trascienda.
¿Cuántas personas participaron de esta investigación? Digamos, para tener un poco el dato más fresco más y más fresco. Puntual en ese sentido.
584, me
89.
Parece.
89. ¿Tenemos dato de hombres, de mujeres?
Sí, claro. La mayoría, que eso es un dato muy interesante, uh-huh. Además, en términos también de analizar a la población sanitaria. La mayoría son mujeres. Y esto claramente tiene unas implicaciones o unas connotaciones en términos del desgaste o del doble desgaste al que están expuestas las mujeres, ¿no?
433, exactamente.
433, la mayoría eran mujeres.
¿Por qué, por qué les planteo un poco esa inquietud? Porque me cabe una pregunta y es si existen, si encontraron de pronto dentro de esos uh-huh. hallazgos con los que uno precisamente en el marco de la investigación logra encontrar si existen diferencias de género. Un poco en los niveles de desgaste, por empatía y su impacto sí. en la salud. Si las mujeres de pronto tramitan esa dimensión emocional de una manera distinta que los hombres, ¿qué encontramos allí en ese sentido?
Por supuesto. Dentro de nuestros hallazgos encontramos que, más que todo para las mujeres, uh-huh. se encontraban mayores sensaciones, mayores síntomas de lo que era ansiedad, depresión, estrés. Entonces, ahí empezamos a ver una diferencia entre hombres y mujeres. Porque como mujeres, la literatura nos habla de que estamos como mayor ligadas a la parte emocional. Entonces, tenemos una mayor involucración con nuestros pacientes, con la parte del sufrimiento y el dolor. Entonces, al tener esa mayor involucración, pues obviamente nuestras como diferencias de género nos van a generar unos hallazgos interesantes como los que encontramos. Así también pues encontramos que ya en la población general pues había una satisfacción por la labor que se estaba haciendo. Independientemente como estos síntomas de ansiedad, de depresión, de estrés, hablamos también de lo que es el burnout. Allí también se encontraron interesantes cifras en cuanto a que habían presencias leves, moradas, y altas entre estos profesionales pues por la carga de estrés que se maneja en esta profesión o bueno, en las profesiones a nivel institucional, uh-huh. en los geriátricos, con el cuidado de los abuelitos. Y pues estas cifras lo que nos habla también es de la necesidad de establecer esas herramientas. Como nos mencionaba Paula, esos espacios nos dan cuenta de que la necesidad que hay en nuestro personal y cómo estas también nos afecta físicamente.
Bueno, muy interesante. Estamos hoy en el puente dialogando con nuestras invitadas, psicólogas, hacen parte del programa de psicología de Uniminuto, en particular del semillero de estudios en psicología y salud. Algunas jóvenes investigadoras, también nos acompaña aquí una docente del programa de psicología, Angélica Guillén, también nos acompaña Judy Alejandra Ortiz, Angie Tatiana López y Paula Alexandra Mota. Hoy hablando sobre esos desafíos psicológicos que implican, que suponen el acompañamiento por parte de los profesionales de la salud, no solamente en el ámbito de los cuidados paliativos, ya como pudimos darnos cuenta, la investigación tomó un rumbo mucho más amplio, sino también ese abordaje y esa comprensión en torno al desgaste por empatía, una categoría altamente interesante que de alguna forma yo creo que sería bueno apropiarla en todos los demás contextos, ¿no? No solamente en el sector salud, sino que uno pueda pensarse como cuáles son esos rasgos de desgaste por empatía que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Quienes son cuidadores, quienes son maestros, quienes de alguna forma también tienen alguna responsabilidad de trato y de atención a otras personas. Hoy estamos hablando en el puente acerca de ello, así que si ustedes quieren compartirnos sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios frente a esta investigación que ya ha finalizado, pero que se están ya compartiendo sus resultados el día de hoy, pues muy interesante que lo puedan hacer. Tenemos aquí en pantalla la cartilla para que las personas la puedan ver, la puedan observar. lleva por denominación prevención del desgaste por empatía y promoción de la salud mental en personal sanitario. Para quienes la están viendo allí en pantalla, quisiera que nos hicieran una mención. Yo voy a hacer aquí un breve recorrido a lo largo de esta pequeña cartilla que ustedes enuncian, que da cuenta también del proceso. ¿Qué van a encontrar las personas aquí? ¿Qué podrían de pronto, incluso los profesionales en salud que estén muy interesados en acudir a esta literatura, a este texto, qué pueden encontrar y, bueno, cuál es la importancia de poder darle un uso a este recurso?
Bueno, en esta cartilla encontramos primeramente una introducción a la importancia, pues, de evaluar estos aspectos en la población sanitaria, en el personal sanitario. Posteriormente encontramos justamente esa definición de qué es el desgaste por empatía, porque justo como lo mencionábamos, no es un término muy conocido a nivel Colombia, pues porque al final es en sí una problemática poco estudiada en Colombia. O sea, en Colombia el estudio ha sido muy básico. Luego encontramos como un paso a paso de cómo es que yo puedo llegar a desarrollar el desgaste por empatía, ¿cierto? Entonces hablamos del contacto con el paciente, hablamos de las condiciones laborales, hablamos de diferentes
y los síntomas, ¿no? Que hacen parte.
Evaluamos también los síntomas, incluso hacemos como entre una lista de chequeo para que podamos identificar, bueno, he presentado esto. También encontramos cuáles son esos factores que me pueden hacer proclive a presentar estas afectaciones, también los factores que me pueden contribuyen a que yo no, a que pueda presentar una mejor estabilidad, y mostramos diversas herramientas que puedo ejecutar. Entonces está la respiración diafragmática, está la técnica de mindfulness, está tensión-distensión, está también la reevaluación cognitiva, que es un poco lo que mencionábamos antes, de he tenido estas situaciones con mis pacientes y no he sido muy asertivo, digamos, en la manera como he actuado frente a ellos, entonces la presento acá, cómo la soluciono, ¿cierto? Ponemos un ejemplo y luego los invitamos a que ellos ejecuten también el ejercicio.
Bien, ¿les parece si hacemos un poco el ejercicio de pasar herramienta por herramienta? Les propongo que cada una nos explique una de estas herramientas. La herramienta 1, ahí la estamos viendo en pantalla para las personas que nos están siguiendo a través de la presente emisión. Dice respiración diafragmática. Hablemos de esta herramienta.
Vale, la respiración diafragmática es una de las herramientas con las que iniciamos, principalmente porque es un componente que también se involucra en las siguientes herramientas, en mindfulness y en tensión-distensión. ¿Qué hacemos allí? Entonces, la persona ubica, se hace consciente de su respiración y empieza a inhalar. Esto se da en un tiempo en el que tú llevas el aire a tu diafragma. No son a tus pulmones. Entonces, al llevar el aire, tu diafragma te hace más consciente de tu respiración, de tu espacio, del contexto en el que estás. Y ya posterior a eso, empiezas a soltar el aire de manera suave, lenta, también consciente de cómo ese aire va saliendo de ti.
¿Y cuáles son los beneficios? Por ejemplo, hacer una muy buena respiración diafragmática, porque en ocasiones no sabemos respirar, ¿no? Y eso de alguna forma también tiene sus implicaciones en la vida emocional, particularmente en quienes son profesionales de la salud.
Claro, esta primeramente es una herramienta como de regulación. Entonces, lo que hacemos es como llamarnos en el momento, sabemos que estamos tramitando una emoción, y es la tramitar esa emoción, entonces respiramos profundo, analizamos un poco el espacio, y sobre todo pues que también esta herramienta pues nos hace conscientes de nuestra respiración. Como tú decías, nosotros respiramos pero lo hacemos de forma automática. Nosotros no somos conscientes de cómo respiramos, de si lo hacemos bien, si nuestra respiración está llegando bien, sino que lo hacemos de manera automática y olvidamos que eso también hace parte de nosotros.
Bien, hablemos de la segunda herramienta.
Claro que sí. Incluso retomando un poco lo de la respiración diafragmática, los beneficios a nivel fisiológico también están en porque el oxígeno es mayor, el cerebro entra en un proceso de relajación igual que los músculos y se empieza adicional a hacer conciencia del cuerpo y de la emoción que se está habitando en ese momento. También el organismo entra en un estado de reposo y este oxígeno ayuda muchísimo a empezar a soltar los músculos que se contraen cuando tenemos estrés. Entonces, bueno, pasamos a la segunda. Esta técnica es el mindfulness. La técnica está orientada a hacer conciencia de la aquí y la ahora, del momento presente, y entendiendo el momento presente como este segundo, este minuto de vida, no el día entero, porque justamente la mente muchas veces va hacia el pasado y se queda anclada allí y no está disfrutando de la aquí y la ahora, o piensa en el futuro que aún no ha llegado, no existe, no tengo cómo tramitar algo que aún no ha sucedido.
El aquí y la ahora, el instante que estamos viendo. Me recuerda un poco esa perspectiva estoica, ¿no? De la atención plena. Mantener atención plena.
Es su premisa. Esa es su premisa. El aquí, el ahora o la atención plena. Ajá. Iniciamos con un momento de respiración profunda, la respiración diafragmática, la explicamos por eso en el inicio. Y posterior a ello empezamos a hacer un escáner del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. ¿Cómo se siente cada parte del cuerpo? Despacio, en conciencia, acompañado de la respiración. Y sobre todo se invita a no juzgar, a no modificar, a no decir, ¿pero por qué? ¿Y será que me duelen los pies porque caminé mucho? Porque no, aquí ahora siento esto, lo acepto, lo asumo, respiro y suelto. Y al finalizar, la reflexión de la conexión con todo lo que esté en sensaciones en el cuerpo, porque el tacto, la respiración, todo en ese momento juega a favor cuando hacemos conciencia plena.
Bien, muy interesante. Herramienta 3, esta que en la cartilla aparece denominada como tensión-distensión.
Ok, esta herramienta en sí lo que nos permite es, ante esas situaciones de estrés, poder contribuir a que nuestro cuerpo, ¿cierto?, se relaje. Entonces, iniciamos, pues, igual incluye las técnicas de relajación y se van tensionando y distensionando cada parte del cuerpo usando, pues, la respiración. ¿Cuál es el objetivo, cierto? Cuando estamos ante situaciones muy estresantes, de demasiada carga, nuestro cuerpo se tensiona demasiado. Entonces, pues en la mayoría de ocasiones no hacemos nada para eso, o sea, nos quedamos tensionados, pues ahí viene el dolor en la espalda, el dolor en el cuello, el dolor, bueno, y pues ya como lo sabemos, pues esto se puede dirigir pues a otras partes también del cuerpo. Entonces, esta herramienta lo que hace es ayudarnos justo a eso, a ir soltando nuestro cuerpo y en conjunto con las demás, pues poder realizar una gestión.
Frente, ojos, labios, mandíbula, sí, ahí encontramos algunos elementos allí, cuello.
Incluso allí hay un condicionamiento, entonces al cuerpo se le enseña inconscientemente que, se contraen los músculos cuando tengo estrés, pero como no hago conciencia, no lo verifico, pero acá estoy tan consciente de que estoy haciendo una contracción muscular y una distensión muscular, lo que se busca es asociar, y que es un método de aprendizaje, asociar el disfrute por soltar, porque mis músculos se relajen, y ahí hago conciencia, y adicional a eso hay un aprendizaje por condicionamiento.
Y hablemos de la cuarta herramienta, reevaluación cognitiva.
Sí, la reevaluación cognitiva implica también enseñarle un poco a las personas a que identifiquen en una situación de tensión emocional, por ejemplo, que identifiquen lo que pensaron en ese momento, lo que sintieron y lo que hicieron, ¿no?, su comportamiento. Y en esa medida, a partir de identificarlo, posteriormente puedo quizá encontrar otra posibilidad distinta, ¿no? Los pensamientos están ligados a la emoción, ¿sí? Entonces, en la medida en la que yo podría modificar ese pensamiento, también mi emoción puede modificarse. Entonces, tal vez ya no siento que es mi jefe el que me está, que me tiene rabia, ¿no? Sino que digo, pues a él también le están pidiendo la tarea, entonces también quizá necesita que yo haga un esfuerzo adicional por entregarle este trabajo de forma urgente. Bueno, entonces, en la reevaluación cognitiva lo que hacemos es eso, enseñarles a las personas primero a que identifiquen que los pensamientos y las emociones están ligadas a la forma en la que actuamos. Y que en la medida en la que podemos cambiar o modificar esos pensamientos ante situaciones similares, posteriormente, por supuesto, quizá nuestras reacciones, nuestras emociones cambien y nuestras reacciones y la forma de afrontar esa situación también cambien. Entonces, ese ejercicio está allí planteado como con ese objetivo, ¿no?
Bueno, entonces aquí tenemos un material muy interesante que creo no solamente va a servir para los profesionales en salud, sino también para todos aquellos que de alguna forma consideran pertinente que tienen algunos impactos fuertes en materia de desgaste por empatía. Muy interesante, bueno, aquí tenemos este material que hace parte como producto de los resultados de investigación. Ajá. Hablemos precisamente en estos últimos minutos que nos quedan de puntualizar algunos resultados específicos ya que ustedes hayan que consideren destacables, y hablemos del semillero. para que de pronto las personas que nos siguen, quienes desean conocer un poco más acerca de la experiencia de este importante espacio de investigación dentro de Uniminuto, se sigan sumando a la misma.
Claro. Bueno, en términos, digamos, de salud mental, pues por supuesto es importante, ¿no?, prestarle atención a esta situación en la población sanitaria. Encontramos, por ejemplo, que el 27% del personal sanitario presenta algún nivel de depresión, el 37,7% de ansiedad y el 26,8% de estrés, ¿no?, que son cifras bastante pues, importantes para prestarle atención y, por supuesto, para pensar en intervenir, ¿no? Uh-huh. En que haya una intervención allí puntualmente. En términos, por ejemplo, de burnout, encontramos que el 44,8% del personal sanitario tiene un nivel moderado de burnout. Y en términos de estrés traumático secundario, que está relacionado a lo que te comentábamos ahora, desgaste por empatía, que es la reexperimentación de esas emociones, un 20,3% del personal sanitario manifiesta haber experimentado este tipo de emociones. A ver, ¿qué otro resultado de pronto consideran relevante mencionar?
Quizás de pronto que, pues a partir de los resultados, se exalta la importancia nuevamente de la gestión emocional, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros usamos un instrumento que evaluaba justamente aspectos de inteligencia emocional, uh-huh, y pudimos identificar que efectivamente quienes tenían un menor desempeño en estos aspectos presentaban mayormente estas condiciones, ¿cierto? Esas afectaciones en salud mental, en desgaste por empatía. ¿Qué otro aspecto pues importante también en términos de condiciones laborales, ¿cierto? Tenemos la vinculación, o bueno, la mayoría de profesionales están vinculados de manera...
La mitad.
Sí.
Que eso nos llamó bastante la atención. El 51% de los profesionales sanitarios tienen contratos de prestación de servicios. Uh-huh. Es decir, no hay unas garantías laborales para este tipo de personal, ¿no?
Hay una incidencia fuerte en términos de políticas, ¿no?, claro, de salud pública, que de alguna forma también incide en esa carga.
Ajá. Y un poco lo que te comentábamos ahora también, la mayoría son mujeres, ¿no? Y eso también implica unas condiciones de desgaste en salud mental y en salud física distintas, ¿no? Las mujeres estamos expuestas a dobles jornadas laborales, el trabajo remunerado y el trabajo en el hogar. Estamos trabajando cada vez más en el mundo entero por esta equidad de género, pero todavía hay inequidad de género. Y en ese sentido, pues también estas políticas públicas deberían incluir estos escenarios de intervenciones diferenciadas en función de estos factores.
Bueno, importante seguir trabajando, seguir afianzando estos procesos que de alguna manera son luchas, ¿no? Como uh-huh, todo en estos procesos también, uh-huh, sí, que se van gestando y se van ganando también con el paso del tiempo. Y en cuanto al semillero de estudios en psicología y salud de nuestro programa de psicología de Uniminuto, ¿qué podríamos decir cuando se reúnen, qué tipo de espacios tienen, las personas que nos están siguiendo y que de pronto están interesadas en conocer más acerca de este importante espacio de formación y de investigación, qué pueden hacer? ¿A dónde se pueden dirigir?
Bueno, me pueden escribir a mi correo, que es angélica.guillén@uniminuto.edu.
Vamos a repetirlo otra vez.
angélica.guillén@uniminuto.edu.
Perfecto.
Quienes estén interesados en participar en el semillero, ellas son ya profesionales, las tres, uh-huh, participaron en el semillero.
¿Cuánto tiempo participaron allí en el semillero?
Nosotros aproximadamente un año.
Judy y Paula, un año.
Como estudiantes un año y posterior a ello casi tres.
Uh-huh. Okay. ¿Y Angie?
Alrededor de 4 años. Okay. Cada tanto como estudiante como egresada.
Un muy buen tiempo también dentro, claro, de ese proceso.
Dentro del semillero, cada una de ellas también hizo un proyecto de investigación en torno a psicología de la salud, que es como el objetivo central del semillero, ¿no? Psicología de la salud y salud mental. Uh-huh. Entonces, su trabajo de grado también estuvo vinculado al semillero. Y luego, pues, vinculadas al semillero, es que hacen parte de este proyecto de MinCiencias de la convocatoria 874 de jóvenes investigadores. ¿Cuándo nos reunimos? Pues eso también varía un poco cada semestre, pero normalmente nos estamos reuniendo los martes de 3 a 5 de la tarde. Si hay algún estudiante, por supuesto, interesado en estos temas de calidad de vida, salud mental, bueno, pues bienvenidos, por supuesto, todos a participar del semillero.
Bueno, les agradecemos pues este espacio, gracias por acompañarnos, por brindarnos no solamente el marco de la investigación, el enfoque, la metodología, los resultados, sino también brindarnos esas herramientas que son tan importantes a la hora de enfrentarnos a una cuestión como esta, ¿no? Que es el desgaste por empatía. Creo que hoy me voy también con otras herramientas y otros elementos bueno. interesantes para seguir abordando esta cuestión. Muchas gracias, Judy, Alejandra Ortiz, por acompañarnos.
No, sí, muchas gracias. Y pues invitarlos a todos a que, bueno, no solamente a los profesionales de la salud, ¿cierto? Sino en general a que evaluemos un poco cómo estamos a nivel de salud mental, ¿cierto? Que hagamos esa evaluación personal, que busquemos las herramientas, las ayudas desde un inicio, ¿cierto? Que no esperemos a estar ya demasiado mal para buscar esas herramientas, ¿cierto? Hay muchas herramientas. Justo en la cartilla también nosotros ponemos las herramientas que hay a nivel Bogotá, a nivel Cundinamarca, que también se extendió en Cundinamarca el proyecto. ¿Para qué? Para que la población pues conozca todas esas herramientas, ¿cierto? A veces por desconocimiento no accedemos a los servicios. Más que no es que no hayan los servicios, sino que hay un desconocimiento de esos servicios. Entonces, es muy importante que en este momento busquemos esas ayudas y esos apoyos.
Muy bien, muchas gracias. Angie, Tatiana, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y pues también invitarlos no solamente a hacer esa evaluación en salud mental, sino también a ser partícipes de estos espacios de formación e investigación desde parte del Semillero de Psicología y la Salud. Cordialmente invitados a que puedan desde allí gestionar e investigar, aprender de estos procesos y pues obviamente proporcionar un producto o un servicio que pueda fomentar en la sociedad un beneficio para ellos y para sí mismos.
Muchas gracias, Paula. Alexandra, muchas gracias.
Gracias, aprovecho para también agradecer al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Semillero, a la profe Angélica, que siempre ha sido nuestra mentora en todo este proceso, y a Uniminuto, porque creo que lo que mencionamos hace parte del propósito general, y es que se haga apropiación social del conocimiento, que no solo quede en el escrito.
Angélica, Guillén, muchas gracias por acompañarnos.
A ti, muchas gracias por la invitación y bueno, yo aquí muy orgullosa de mis estudiantes de Semillero, verlas tan profesionales y digamos conectadas con el tema, pues me hace sentir muy orgullosa.
Qué bien, me alegra mucho. Por aquí Gina Rincón dice, muchas felicidades, el Semillero es maravilloso. Bueno, ahí tenemos entonces esta percepción, qué bueno que tengamos estas posibilidades también de socializar y compartir estas hermosas experiencias. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión en El Puente el día de hoy, agradeciéndole a Paola Lava en el Control Master por su asistencia técnica, también a Edwin Álvarez Donato, a Juan Manuel Lozano, que hacen posible la producción de este espacio. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, deseándoles a todos un feliz resto de día y, por supuesto, siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en los 14:30 a.m.